preguntas sobre el corazón le intrigan. Antes estábamos hablando y me decía, es que las células cardíacas no se regeneran. Y digo, ¿cómo uh-huh. puede ser? O sea, que ¿cómo luchan contra el deterioro del paso del tiempo? Y dice, no lo sabemos. ¿Qué otras cosas le gustaría entender?
Yo soy científico y trabajo en investigación, pero yo te puedo decir que yo soy cardiólogo y no entiendo el corazón. Tú, dime una cosa, y esto he hablado con físicos, ¿cómo puede ser un órgano tan complejo, con válvulas que se abren y se cierran cada segundo, durante años, cómo no se... Nosotros es lo que dañamos el corazón. Pero el corazón por sí mismo, ¿cómo es posible? Un avión, cada 15 días lo han de poner al día, ¿no? Nosotros no ponemos el corazón al día, no se regenera el corazón, pero no se daña. Entonces a mí, te pregunto a ti, ¿cómo es? No, yo no tengo la respuesta.
Y espera que la tenga yo.
Bueno,
pero esto es una llamada también a la humildad. Es decir, una llamada a que incluso científicos o no científicos, creo que muchas veces pensamos en una sociedad que lo sabe todo. Y en realidad estamos en una sociedad que hay mucho a aprender.
Pero esto es una motivación también.
Sí, el conocimiento es una motivación maravillosa y la verdad es que la edad ayuda. Es decir, si trabajas, porque yo conozco a muchos viejos completamente imbéciles, o sea, no viene la sabiduría, no viene con la edad de fábrica, pero si lo trabajas, cuanto más viejo eres, pues más sabes.
¿Algún consejo que le darían a la Rosa Montero o al Valentín Fusté de hace 30, 40 años sobre cómo vivir mejor?
Yo lo tengo clarísimo, pero lo que pasa es que todavía no lo he controlado, pero le diría, no seas tan angustiada, ¿no? Yo soy María Angustias, entonces, no pasa nada, al final se consigue todo, no, nada es tan grave, o sea, no te preocupes. También esto pasará, como dice el anillo mágico de las mil y una noches.
Yo diría que la vida es difícil, y soy un optimista, ¿eh? Y lo más importante es aprender de los problemas que uno tiene. Es decir, lo que se llama resiliencia, ¿no? En castellano.
Sí.
Para mí es fundamental. Y es, yo mira, la gente joven que está empezando cardiología, a entrenarse, te doy cuatro consejos. El primero, piensa que has llegado a un puesto de la sociedad que has de dar a la sociedad. Has de dar gracias, más que estar criticando todo el día y perder el tiempo. Segundo, conocer tu talento. ¿Cuál es tu talento? Para esto es fundamental. Esto está muy lejos de la ambición. La ambición no es necesariamente tu talento. Tercero, trabajar en equipo. Estamos en un mundo distinto. Todos estamos dando un microscopio. Y el cuarto es la resiliencia, que es el que estoy comentando ahora. Es decir, la vida no es fácil para nadie, para nosotros, pero aprenderás de momentos difíciles y aprovechalo.
En Estados Unidos, donde vive Valentín Fusté, el retirement viene de retirarse. Aquí jubilarse viene de júbilo. Es un matiz diferente, pero importante, y así debemos afrontar esta nueva longevidad, porque de las 6 reglas de oro para tener una vida sana y plena, solo una tiene que ver con la salud física. El resto, que no debemos descuidar, como explicaba el doctor Valentín Fusté, es la salud psicológica, la preparación financiera también, tener fuertes conexiones y vínculos sociales, esto es imprescindible, tener un hogar, una vivienda y un entorno adecuado, y un ocio con sentido o propósito vital. No todas estas dimensiones están en nuestras manos, pero muchas sí. Debemos empoderarnos, romper estereotipos, adueñarnos de nuestra vida, porque tenemos mucha por delante. Como recomendaba Rosa en una de sus últimas columnas, lucha, escucha y crece. Siempre.
Vivir 100 años con Pérez Estupiñá.
Cadena Ser. Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
Son las 7, las 6 en Canarias. Este fin de semana, primero de julio, se prevén casi 5 millones de desplazamientos por las vacaciones de verano. ¿Cómo se encuentran las carreteras de GT? Alejandro Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora está cortada en Navarra por el incendio forestal la AP15 desde Tafalla hasta Noain. En ambas direcciones se encontraron desvío por la Nacional 121. También pendientes de varios accidentes en Palencia, en la 67 en Herrera de Pisuerga, dirección a la capital palentina, en Barcelona, en la C32 en Siges, dirección a la ciudad de Condal, ya en Valencia de entrada por la P7 en Almusafes y en Sevilla en la 49 en Carrión de los Céspedes hacia la capital hispalense. Se complica la salida de Madrid en la 1 en circuito de Jarama y el Vellón y de entrada en Lozoyuela y el Molar, también en Ávila la 6 en Arévalo sentido Madrid, y mucha precaución en Valencia en la carretera V31 en Silla en dirección Valencia capital, la 3 en Contreras hacia la Comunidad de Madrid, y especial precaución también en Jaén de entrada por la 44 en Cárcheles y la entrada a la capital hispalense a Sevilla por la AP4 a su paso por el Trobal.
Precisamente en plena operación de tráfico, accidente mortal en Palencia, 4 miembros de una misma familia han muerto en un accidente en el municipio Herrera de Pisuerga. Entre los fallecidos se encuentran un menor de 15 años y una niña de 9, está herida de gravedad. Radio Palencia, Beatriz Álvarez.
4 miembros de una misma familia han fallecido en accidente de tráfico registrado en la tarde de este domingo en la autovía 67 en el término municipal de Herrera de Pisuerga. Entre las personas fallecidas se encuentra un menor nacido en el año 2011, mientras que la subdelegación del gobierno ha confirmado que una menor de 9 años se encuentra con vida pero herida de gravedad. El siniestro ha consistido en la salida de vía de un vehículo que, según los primeros datos, habría dado varias vueltas de campana, quedando atrapadas las personas en el interior. Minutos más tarde, la subdelegación del gobierno ha comunicado que la principal hipótesis del siniestro, según las manifestaciones de varios testigos, apuntan a la somnolencia del conductor del vehículo.
Esta tarde se ha declarado un incendio en Noain, en Pamplona, que ha obligado a cortar de forma preventiva la autopista AP15 en ambos sentidos. El fuego, que se ha iniciado en una superficie de cereal, se ha extendido posteriormente a una zona de arbolado. En las Islas Canarias ha llegado al puerto de La Restinga, en El Hierro, un cayuco con 78 migrantes de origen subsahariano. Fueron localizados cuando navegaban a unas 8 millas de la costa. A ser Las Palmas, Santi Moreno.
La precaria embarcación fue localizada anoche a 8 millas del puerto de La Restinga, en El Hierro. Entre los 78 ocupantes viajaban 8 menores que fueron atendidos en el muelle por equipos sanitarios y de emergencia. Todos se encontraban en buen estado de salud. Los migrantes procedentes de Senegal, Gambia, Guinea Conakry y Sierra Leona relataron que habían partido hacía 6 días desde Dakar. En las próximas horas serán trasladados al centro de atención temporal de extranjeros en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por una ONG permaneciendo bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos afuera de la isla.
De la información del deporte nos vamos al Mundial.
Mundial 2026, Cadena SER.
José Antonio Duro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con la segunda jornada de octavos del Mundial, que comienza su actividad ya a esta hora, lo hace con la previa. El partido lo contamos en Carrusel desde las 10. Es un Brasil-Noruega, es el primer choque de este día, que además tiene para las 2 de la mañana el enfrentamiento entre México e Inglaterra. Son dos partidos que se cruzarían en cuartos de final. La selección española, que también está de previa, mañana a las 9. Los octavos para el equipo de Luis de la Fuente. El equipo trabaja en Dallas. Mañana es hecho que ante Portugal acaba de hablar Rodri, el futbolista del City.
Claro que me veo levantando, pero sabemos que queda mucho. Es una montaña muy grande, como ya dije en la Eurocopa. Vamos puerto a puerto y vamos tranquilos. Tenemos un rival muy duro contra Portugal.
Eso será mañana a las 9. Además de la cita mundialista, las noticias deportivas de este domingo nos dejan a un nombre propio, el del mexicano Isaac del Toro, que ha ganado en Barcelona la primera etapa individual del Tour de Francia.
No, simplemente muy orgulloso. Muchísimas gracias por todo el apoyo. De verdad, lo estoy haciendo lo mejor que se me está dando. Esto es gracias al equipo que siempre me ha
apoyado. Georgia está jugando a la selección de baloncesto. Está ganando camino al Mundial, 14 arriba en el último cuarto. Y en Fórmula 1, Leclerc ganó en Silverstone con Sainz duodécimo y con Alonso en la posición número 18. En 3 horas, el Brasil-Noruega lo contamos con Garrido en Carrusel Deportivo y todo lo que suceda en Estados Unidos con los enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
Es todo. Comienza La Cara con Xavier Sardá y Fran Blanco.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
A continuación, en la cadena SER, A la Cara, con Isabel Coixet.
Hay días que digo, uy, me la refanfinfla.
No te tenía por una friki.
Esto sí que me lo han dicho muchas veces. Él habla de la persona.
¿Sí?
Sí. Yo a él le provoco algo. Él a mí no me provoca nada. ¿Me quería ir con él a tomar un Aperol Spritz? No, con Alba, 17. Yo sigo mi camino, hago mis cosas y si quieren ladrar, pues que ladren. No hiciste aquella película, cabrona, ¿eh? ¿Sí? Aquella querías que yo hiciera contigo, luego vas tú y no la haces. Y entonces él estuvo pasando ese momento, estuvo ridiculizándome más de lo que yo ya me sentía. Y claro, dices, a ver, tú no era que eras como tú, la salud mental, yo, la protección, hay que estar seguros y el confort. Y a mí me parecían como unas petardas, ¿no? Como muchos zapatos. Es que no me iba el rollo ese, a mí.
Aquí. Y ahora, Xavier Sardá y Fran Blanco. A la cara. En la cadena SER.
Te tengo que confesar, Xavier,
¿sí?,
que el programa de hoy lo empiezo un poco preocupado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque, a ver, aquí somos profesionales, a veces no lo parece, pero lo somos.
Sí.
Y nos preparamos los programas, nos documentamos, dependiendo de quién venga, ¿no? Y estoy preocupado, pero por ti también, ¿eh?
¿Por qué?
¿Qué mierda estamos haciendo con nuestra vida?
¿En qué sentido?
En el sentido de, o sea, la invitada que viene hoy,
sí,
o sea, no para hacer cosas, hace tantas cosas diferentes, ¿y nosotros qué hacemos?
Y en la actualidad, yo, muy poco, pero voluntariamente.
De hecho, tú tienes 2 años más que ella,
¿sí?
Yo creo que has hecho 10 veces menos.
Es que ella es un caso atípico, único, de hiperactividad en distintas disciplinas.
Sí, que sepamos, porque luego estará también la de cosas que hará que nosotros no tenemos ni idea, ni claro, podemos imaginar, ni
claro,
sabemos.
Claro.
Vamos a saludar, si te parece, a nuestra compañera Teresa Truchado, que está con la invitada de hoy en la sala de espera VIP.
Sala de espera VIP, por ponerle un nombre a este sofá rojo que habéis traído de la calle en un momento. Pero
pues
sí,
es el de todos los días, ¿eh?
¿Truchado se llama?
Teresa Truchado.
Vale.
Que está con, sí, Isabel,
no,
Coixet.
No es por aprendérmelo, sino para tomar en consideración tu comentario displicente que se acaba de producir.
Es decir, punto negativo.
Punto negativo para mí. Pues sí, estoy aquí con Isabel Coixet, que como os veníais diciendo, es muy difícil encasillarla porque ella es plural. Es escritora, articulista, guionista, casi fue ministra de Cultura y sobre todo ya es directora. Todo esto por una cámara Super 8 que la regalaron en la comunión. Es charnega, hija de un barcelonés y una salmantina, y desde finales de los 80 ha sacado Demasiado viejo para morir joven, Cosas que nunca te dije, Mi vida sin mí, Mapa de sonidos de Tokio, Un amor. Bueno, además también la podéis encontrar en el Museo Thyssen con una exposición de sus collages. El caso es que Isabel siempre acaba escogiendo el camino más difícil y por eso está a punto de entrar al estudio de A la Cara. ¿Cómo estás, Isabel?
Mira, yo es que he llegado aquí, he visto los focos, la cámara, he visto el estudio, digo, pero yo pensé que esto iba a ser una cosa en petit comité, así, y no, veo la superproducción.
Es que supuesto. Es a la altura del personaje, Isabel.
También te digo, o sea, sala VIP, sin croissantitos, sin sándwiches.
Depende de cómo queda el invitado, El premio es una merienda, una pequeña merienda, con
dos croissants, o unas chuches. Isabel, enseguida te vamos a recibir en el estudio, que estamos deseando. Necesitamos saber si a ti te afecta mucho lo que la gente dice de ti.
Hay días que digo, uy, me la refanfinfla. Y otro día es que me pongo como las cabras. ¿Para qué te voy a engañar?
¿Tú eres más de decir las cosas a la cara o al cogote?
Yo soy a la cara, porque por eso cuando me dijiste el nombre del programa dije, pues voy, porque soy así.
Pues Isabel, enseguida te recibimos en el estudio. Muchísimas gracias por haber venido. Teresa Truchado, luego hablamos contigo también, ¿eh?
Perfecto, chicos.
Bueno, yo por como lo ha dicho Isabel, que dice que va a días, yo creo que hoy tiene el día bueno.
Bueno, es una lotería.
Bueno, recibimos a Isabel Coixet. Bienvenida, Isabel, al estudio de A la Cara. ¿Cómo estás?
Estoy bien, pero oye, me habéis asustado, ¿eh? Yo es que pensé que venía una cosa más...
Pero a ti, ¿quién te va a asustar a estas alturas de la película?
Sí, es verdad, poca gente, también te lo digo.
Claro, yo creo que nos estás dando cuartelillo, como se dice, ¿no?
Sois dos.
¿Y esto del collage?
Habéis dicho que estaban en el Museo Thyssen, estuvieron...
Ahí estuvo, ahora está en Max Estrella.
Es Max Estrella y en septiembre estará en Donosti, el Museo de San Telmo.
Claro, o sea, este verano hasta el 24 de julio en Madrid, en Max Estrella.
Que se pueden comprar.
De Luces de Bohemia. El personaje de Luces de Bohemia.
Muy bien, sí, Salvamos. Sí. Muy bien.
No, estoy yo.
¿Ves cómo hacemos los deberes en este programa?
Sí.
Oye, pero Isabel, está muy bien el detallito ahí, como buena catalana, y dice, ¿se pueden comprar?
Porque la gente me lo pregunta.
No expones por ego, es por un poco por negocio.
No, es por ego. No sé, es verdad, Javier me preguntaba, ¿no? Por lo de los collages. Es verdad que hace muchos años que los hago. Y siempre me ha gustado esta cosa de hacer algo con las manos, yo que todo lo hago básicamente con la cabeza. Y fue una gran crítica de arte del país, de Estrella de Diego, que los vio y me animó. Y la verdad, como ella es muy crítica, yo pensé, si a esta le han gustado, es que vamos bien.
Vamos por buen camino.
Pero, ¿cuándo te da tiempo a ti hacer todo eso? Yo tengo la sensación que eres una mujer ocupadísima, si no es con una cosa, con otra.
Sí, pero yo siempre recuerdo aquello que decía Fassbinder, ¿no? De ya dormiré cuando esté muerto. Pues yo esto lo cada vez, es verdad que tengo un poco de hiperactividad. Ya me lo dicen, ¿eh? Hasta mi madre me dice, nena, para. Pero también me tomo, oye, que yo venía, ahora he venido, además, venía de la playa, de Calella a la Palafrugell.
Sí.
Y he venido especialmente aquí, también me he pasado 3 días sin hacer nada, salvo comer sucarrat y beber champán.
¿Y dormir?
Poco.
¿Tienes que tomar alguna cosita?
No tomo nada.
Muy bien.
No tomo nada porque luego.
¿Esto qué son? ¿Preguntas ya de señor mayor?
Sí.
Estamos ante señores mayores. Perdona.
Bueno, perdona, sí.
A ver, vosotros os lleváis 2 años.
Sí. ¿Y qué? No te hagas el joven.
No.
Deje hablar. Tengo unas cuestiones para Isabel.
Sí.
Yo voy a decir unas frases y tú me tienes que decir si son ciertas o no.
Vale.
Si te lo han dicho o no.
Vale.
Tu sensibilidad es tan enorme como tu talento.
Pensé que ibas a decir tu sensibilidad es tan enorme como tu culo.
Bueno,
yo no sé, igual sí, ¿no? O no. Igual, ¿sabes que no lo
sé? ¿Tú crees que es fake o no esa frase?
Pues igual es fake.
No te tenía por una friki.
Esto sí que me lo han dicho muchas veces.
A más de una, además. Tienes constancia.
Sí.
Me gustan tus películas, pero por haber dirigido el último anuncio de Campo Frío, no volveré a pagar por verlas.
Sí.
¿Eso te lo han dicho?
Sí.
Hostia.
Sí.
Yo he salido en alguno de estos.
Sí.
¿Y has visto que hay gente que ha dejado de hablarte? ¿Has notado algo?
No, pero yo no leo lo que escriben, ¿eh? Sobre la librería. Hay que felicitar a Isabel Coixet por limar hasta casi la absoluta redondez esta película.
Esto igual lo han dicho. Mira por dónde. Igual sí, ¿eh?
Vas de chula y modernita, y que seas una gafapastas no quiere decir que no seas facha.
Me lo han dicho.
Te lo han dicho casi todo, ¿no?
Me han dicho muchas cosas.
Te lo han dicho todo. Todo lo que acabo de decir te lo han dicho.
Has acertado porque bien. Ninguna de esas frases es fake. Todo esto se te ha dicho.
Sí, bien.
Ahora lo que vamos a averiguar es... ¿Dónde, cómo, el contexto de esas y otras tantas cosas? Porque indiferente, Isabel, por lo que sea, tú no dejas a la gente.
Esto es así.
Empezamos
tu entrevista a la cara.
Advertencia. Este espacio puede generar sobredosis de sinceridad. La cadena SER no se hace responsable de los posibles efectos secundarios. Si por escuchar a la cara nota que habla sin rodeos y cero diplomacia, consulte al farmacéutico.
Vamos a empezar abriendo un libro que siempre apetece. ¿En qué libro estás ahora, por cierto? Que tengo entendido que siempre tienes alguno o más de uno.
Estoy leyendo un libro que se llama Un ansia desmesurada de amistad.
¿Y qué tal?
Es un libro así como rollo queer, de hablar de la amistad femenina y de cómo a veces se transforma en otra cosa y esas cosas.
Pues
no me acuerdo de la autora.
Sobre un libro tuyo, que fue La vida secreta de Isabel Coixet.
Sí.
Se escribió en el español lo siguiente. Siendo un libro tan editado, curiosamente le hubiera venido bien una mayor y mejor edición y selección de los escritos y el buen consejo de alguien para evitar la banalidad en semejante contexto de los me gusta y no me gusta que van en el interior de las cubiertas.
Ya sé quién lo dijo eso, Manuel Hidalgo.
Y
con nombre y apellido, ¿eh?
¿Tiene algo de razón o no?
Para nada.
Para nada.
No, para nada.
¿Qué dices?
Porque no era, o sea, a ver, que era un libro de fotos, no pretendía, lo que él quería ver en el libro no era, pero oye, mira que le den.
Morcilla. Mala
idea. Otro.
Perdóname. ¿Esto qué va a hacer? Ñic.
Sí.
No.
Ya lo sabía yo.
Esto es comentar cosas que se han publicado.
Pero bueno, las habrá buenas.
Claro, pero es más divertido empezar por esto, ¿no?
Yeah. Es que yo soy representante de nuestra amiga.
Ah, sí.
Te contratado.
Mira, en Spin-Off, un medio digital, hablando de tu película Nieva en Benidorm. Decían, entre otras cosas, se sitúa entre sus trabajos menos estimulantes, pese a contar al frente del reparto con un inspirado Timothy Spall. Coixet pincha con Nieva en Benidorm, echa mano de una serie de ingredientes que luego no sabe manejar, de tal forma que consigue el hechizo deseado en el espectador. Tú lees esto y... ¿Y qué, Isabel?
Hombre,
¿no le gusta?
Eso del spin-off, ¿eso qué es, no? O sea, luego, ¿sabes qué pasa? Que luego te imaginas al chaval o chaval ahí en su casa, como amargado y tal, y dices, bueno, pues si se ha sentido un poco mejor diciendo que he pinchado, pues... Pero también dice cosas buenas, dice que hay peculiar química con el personaje de Chowdhury. Pero se lo habían hecho ellos solos esta química, ¿no? O sea, el director no pintaba nada. Anda, spin-off, vete por ahí.
O sea, no hay rencor.
No, nada.
Bueno, otra, esto tiene que ver con tu actriz protagonista, Sophie Turner, en la película Mi otro yo. Declaraciones de Sophie que recogió el Heraldo.
¿Heraldo de Aragón?
Sí. ¿Ah? Dice, atención, ¿eh? Mataría por volver a participar en una de sus películas. Es una de las mejores directoras con las que he trabajado.
Bueno,
además, además de una de las más majas.
Bueno, por fin.
Claro, Sophie la pobre, claro, venía de trabajar en Juego de Tronos, que la habían tratado muy mal, ¿no?
¿Ah, sí?
Les habían tratado muy mal los actores, no les decían lo de las escenas eróticas. Ella de repente estaba ahí en bolas con uno que era su hermano y no le habían contado lo del guión, porque además ella empezó esta serie cuando era menor, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, yo como la traté bien, la mimé, le contaba todo, hay que hacer esto y tal.
¿Alucinó?
Pues claro, alucinó. Bueno, no tengo mérito.
¿Ves, Xavier, cómo había alguna cosa buena?
Bueno, ¿y ahora?
Mira, por ejemplo, hablando sobre tu película La librería, en ABC. Maravillosa película, el hermoso trabajo de Coixet produce momentos de cine acorazado de emoción. Hay que felicitar a Isabel por limar hasta casi la absoluta redondez esta película, que era una de las cosas que te preguntaba Xavier si eran ciertas o no antes.
Fíjate.
Y en The Times dice un tal Kevin Maher, está adaptada y dirigida con la misma elegancia y el mismo realismo psicológico que una sesión amateur de teatro artístico en Plutón. Lo dijo Kevin Maher, que muy Maher no es.
Maher no me gusta.
Pero chico. ¿En Plutón? Es que, ¿qué quiere decir en Plutón?
No, porque a los ingleses que tú cojas una obra inglesa y la hagas en inglés, pues les molesta. No son como los americanos, que se lo toman un poco mejor. Oye, mira, Kevin, ¿qué quieres que te diga? ¿Quién es Kevin?
Vamos al podcast Café Japón.
La única directora en mis 10 años de experiencia laboral que ha cumplido con las 8 horas de jornada laboral. Que es posible trabajar 8 horas, o sea, no hace falta tener a los técnicos y a los actores trabajando durante 12 horas, 3 meses, porque existe la posibilidad de hacer las cosas bien con buenos directores.
¡Ojo! Pero, esto es el mayor elogio que te pueden brindar.
Sí.
O sea, que no haces trabajar a la gente 24
no.
horas.
No, más de lo necesario no, es no. que no, no hace falta.
Pero esta chica habla de las 8, ¿eh?
Sí. No, a mí me dicen, hoy tenemos 8, pues 8. Hoy tenemos 7 porque hay algo, 7. Me dicen 12. Es que en ese sentido soy muy hormiga soldado, obediente, ¿no? Sobre todo porque me parece que hay una... Y pues es que hay mucha gente y dices... Vale, una cosa es que yo esté aquí con mi cosa de repetir un plano, de conseguir esto. Y otra cosa es forzar a una gente a hacer esto. Creo que la labor de un director es organizarse para no explotar más allá de lo legal y de lo correcto.
Y aún así, ¿te ajustas a los tiempos que habéis calculado y todo eso?
Al presupuesto, siempre. Yo nunca me he pasado el presupuesto, ni de horas, ni de nada.
Vamos a escuchar a otro. Hobbit Keuchkeliantron.
O como se pronuncia.
Hablando de rodar con Cochet.
Si eres una tipa que llega, te pone la cámara y dice, bueno, pues venga, vamos, así, ¿eh? Vamos a rodar. Y acción. Y de repente hace así y dice, la tengo, ¿eh? Pero, a ver, acércame un poquito y tal y vamos. Voy a hacer otra. La tengo. Venga, pues movemos.
Si tienes huevos, lo haces mal.
¡Ojo, eh! Atención, si tienes huevos, lo haces mal.
¿Ves? Huevos, ahí hay algo, ahí hay algo.
¿Qué huella le has dejado a Hobbit después de trabajar juntos?
Bueno, Hobbit ahora yo creo que quiere dirigir una película. Yo creo que le influí, sí. No, le tengo mucho cariño, me parece un actor maravilloso, un tipo estupendo y alguien pero con un enorme potencial.
Pero es verdad que cuando decís, ya lo tenemos, ¿eh? Pero vamos a hacer otra. Y dicen, pero si ya la tenemos, ¿para qué? ¿Y la hago igual o diferente? Me imagino los actores, ¿eh?
Yo intento que si hacemos todo sea para conseguir algo diferente. Yeah. Pero también te digo, yo nunca esta cosa de torturar a la gente, pues el rollo de Kubrick, ¿no? De 85 tomas para utilizar la primera, no, esto hay un poquito de crueldad.
O sea, luego, tú si lo haces es por algo. O sea, tú la del por si acaso no.
Yo haría, sinceramente, yo a veces haría solamente una toma, porque creo más en las primeras tomas. Creo la cosa está casi de la torpeza, ¿no? Porque creo que eso ahí da un aire de realidad, de veracidad que me gusta. Pero, vamos, máximo hago 3, ¿eh?
¿Y podrías establecer un porcentaje de presencia de primeras tomas en tus películas?
Yo diría que es un 70%.
¡Hola! Mucho. Esto es mucho.
Es mucho.
Sí, esto es mucho.
Esto es mucho.
Nosotros también somos un poco estrictos.
Me voy. Iba porque bien tenéis otro programa.
No. El programa iba bien, pero vamos a hacer otra toma desde el principio, por si acaso.
Ok, bueno.
¿Te imaginas?
Penélope Cruz también habla, creo que, de alguien de por aquí.
Me parece que Isabel ha sido muy honesta. A mí me encantaría trabajar con ella otra vez. Y lo hablamos de vez en cuando.
Esto es de cuando presentasteis la película Elegy.
Sí, hace bastante.
Y eso sigue ahí en el aire.
Hemos hablado muchas veces, había un proyecto, pero luego no se cayó. Esas cosas pasan todo el rato, ¿no? De repente tú curras en un proyecto que parece que va a salir y se cae la financiación. Y luego Penélope es una actriz, o sea, muy solicitada, con lo cual también encontrar ahí un hueco.
Pero una cosa, Isabel. De buen rollo.
Dime.
Sinceramente. Esto también a veces, muchas veces, se dice en las presentaciones que dais bien los directores con actores, actrices y viceversa.
Sí, pero también te digo una cosa. Yo tengo que decir que, gracias a Dios, excepto deshonrosas excepciones, me llevo muy bien con los actores.
Vale, o sea que en este caso podemos.
Es verdad, además. Teníamos
era
un nuevo,
de, es de corazón.
Y además había un proyecto real, pero bueno.
¿Te imaginas lo feo que quedaría en una rueda de prensa? Además, ese día, esas declaraciones de ahora de Penélope, estabas tú a su lado.
Sí.
¿Tú te imaginas lo feo que quedaría Penélope diciendo, pues mira, yo no quiero volver a trabajar con esta señora?
¿Alguna vez?
Teniéndola al lado.
Ella sabe que. Lo sabe, y yo también lo sé, que nos gustaría tener un proyecto, pero bueno, hay días, hay años, ¿no?
Hombre, vamos a escuchar en la ventana de la cadena SER alguien que se enfada un poco. Carlos Boyero.
Es muy de Isabel Coixet,
sí, sí, sí.
Que adapte una novela que no he leído de mucho éxito y ruede en Italia. Yo no conecto con su cine, excepto en dos ocasiones, con dos películas que me parecen espléndidas. Una es Cosas que nunca te dije, que la rodó en América, y la otra es La librería. Reconozco su sensibilidad y que le interesan temas muy sentimentales, muy profundos, muy los sentimientos y todo eso, pero yo no hay un clic con su final que desconecto así. Incluso algunas películas me cabrean bastante.
¿Lo habías oído?
No.
Pero a mí me gusta que la gente diga esto, si es lo experimente. Mira cómo
ya si
está.
No conecta, pues si no conecta el muchacho, que no conecte.
Pero bueno, que uno no conecte, pero que se cabree.
Ay, eso me da morbo. Eso
¿te
me
mola?
Gusta, eso me mola. Sí. No, porque entonces algo ahí le despierto al hombre.
Porque tú lo que buscas es
cariño,
remover.
Tengo que decir que yo le tengo mucho cariño personal a Carlos Boyero por algo. Porque fue novio de una persona a la que yo quise muchísimo, de una mujer maravillosa que murió. Y ella le tuvo hasta el final mucho cariño. Entonces, en ese sentido, a mí me conmueve él, ¿no? Porque sé también un poco la cosa que no enseña él, pero oye, que se cabrea, pues no sé tú. Yo es que me cabreo por otras cosas en la vida.
Bueno, o sea, también hay que decir...
Ay, mira, me da risa.
A favor de Boyero en este caso concreto, que él no habla de la persona, él habla de la obra, ¿no?
No, él habla de la persona.
¿Ah, sí?
Sí.
Aquí, Xavier, nos estamos perdiendo algo, ¿eh?
Yo a él le provoco algo. Él a mí no me provoca nada.
Pues mira, él se lo pierde. Claro.
Pues,
óyeme.
¿A quién vamos a ir ahora?
A ver, ¿a quién destripamos?
No, estoy pensando que muertes y no muertes y tal.
¿Sí?
Que Isabel y yo somos como hermanastros, de alguna manera.
Ya a me hubiera gustado.
A través de nuestra conexión con Rosa María Sardá, mi hermana, de la que fuiste muy amiga en los últimos años de su vida, pero muy, muy. Y esto a mí me resultaba balsámico porque ella estaba ya jodida y le hicisteis más llevadera esa situación. No quiero dramatizar más.
Bueno, oye, pero es muy bonito esto que estás diciendo.
No, es verdad, ¿eh? Es que hay un momento en que la gente tiene una edad que ha perdido a muchos o a todos los amigos de toda la vida. Y parece que ya no puede aparecer nadie más. Pues sí, a Rosa le apareció Isabel y algunas más.
Sí.
Pero le hicieron la...
¿Y cómo fue esa relación?
Pues mira, nosotras nos habíamos conocido en una cosa completamente bizarra, que era que rodamos una campaña para las gulas del norte.
Ah, sí.
Que yo dirigí como 7 u 8 anuncios con ella. Entonces nos conocimos allí y nos reíamos mucho. Y un poco fue a partir de eso, ¿no? Luego nos reencontramos años después y me parecía es que todavía oigo su voz, ¿no? Todavía leo un libro y pienso, me encantaría que se lo leyera.
Sí.
Me ha descubierto autores, me ha descubierto a cineastas. Ver con ella una película era ver cosas que muy poca gente veía, ¿no? Y cada vez que veo a Benedict Cumberbatch, del que ella era fan, y ahí discutíamos porque yo no soy muy fan, pienso en ella, ¿no? Y tengo su voz metida en la cabeza.
Sí, sí. Sí,
la
sí.
Tengo.
Yo,
la tengo,
hay momentos,
la escucho.
Cuando muere o amigos o familia, hay momentos que les llamarías. Yo lo primero que hago, es muy drástico, es borrar el número de teléfono.
Lo que estás diciendo es que hay algún momento en el que no te acuerdas, ¿no? Y que de manera automática llamarías a ese número.
Bueno, ¿cómo se pronuncia Alba Rohrbacher Cochet?
Rohrbacher.
Rohrbacher.
Tres adioses. Escuchemos.
Isabel es una regista que ha un...
digamos que Isabel tiene un punto de vista sobre las cosas que nunca se puede dar por sentado. Es una directora imprevisible, anticonvencional, vital, y bajo mi punto de vista todo esto ha entrado dentro de nuestro trabajo. Me ha encantado estar en sus manos, entregarme a ella. Me he sentido protegida y me he sentido bien en todos sus planos y todos sus encuadres. Sentía que el personaje de Marta vivía tan bien como Isabel lo miraba.
Bueno, tu protagonista de Tres Adioses no puede decir cosas más bonitas.
Es que ya te digo, de verdad que hay cosas de la mayoría, te diría, del 95% de actores con los que, de actores y actrices con los que he trabajado, con los que es que les quiero. Hay un momento también que tú tienes una cosa, evidentemente, entre maternal, fraternal y no sabes bien qué, ni admiración, ¿no? Y Alba, yo escribí el guión para ella y antes de escribir el guión le dije si ella querría hacer este personaje. Y nos entendimos realmente muy bien, ¿no? El otro actor de la película, por ejemplo, Elio Germanon, profesionalmente nos entendimos muy bien. Luego, ¿me quería ir con él a tomar un Aperol Spritz? No, con Alba, 17. Esto es importante en la vida.
Es muy importante.
Por cierto, Tres Adiós es que es lo último que hemos visto tuyo en el cine.
Sí.
¿A estas alturas ya estás metida en algo? ¿Ya estás trabajando en la próxima?
Mira, tengo tantas cosas que tengo que decidir. Que yo me iba este fin de semana en plan, no, me voy allí a la Costa Brava y delante del mar decidiré lo que quiero de verdad hacer. No he decidido nada, me lo he pasado en barca, comiendo sucarrat y bebiendo, la verdad, no he decidido nada. Es verdad que tengo una suerte increíble porque pues, yo diría que mujeres directoras de mi edad que sigan en activo con proyectos y que la gente te llame para proponerte cosas, hay muy pocas. Dos en el mundo, diría yo.
Bueno, mientras te vas pensando entonces en tu próximo proyecto, vamos a volver al mundo Instagram.
Ay, cosas que se han
dicho de ti.
Ay, de un meu señor.
También que vamos.
Mira, por ejemplo, hubo un usuario de Instagram que se llama Tralabrana que preguntaba, y a mí me gustaría saber la respuesta, ¿cuántos tipos de gafas tendrá?
Pues la última vez que los conté tenía 57.
¿Y eso es mucho o es poco?
Es mucho.
Yo tengo dos.
Es que me gustan mucho las gafas. Me gustan y me las regalan mucho, es verdad. Me regalan muchas gafas.
Pero graduadas.
Claro.
Eso sí que es un buen regalo,
un buen regalo, ¿eh?
Sí, hija, sí. O sea, si yo alguien, no soy influencer, pero si influencer alguien, de gafas,
si,
sí.
Si alguien que nos está escuchando quiere enviarme gafas graduadas...
¿Pero cuántas dioptrías tienes? Claro, habrá que decir la graduación, ¿no?
Pues la dice, pero yo la sé, yo me voy a graduar.
¿Qué tiene? Yo no tengo ni idea.
Yo tengo 3 y 3.5 y luego astigmatismo, algo más.
Vale.
¿Tú, Sardá, quieres hacer un llamamiento también?
Sí, 6, 2, 3, 54.
Vamos a otro.
Ahora uno duro, va, venga.
Ole tú, no te tenía por una friki.
Pues soy friki.
¿Pero por qué, friki?
Pues yo qué sé, porque me...
Esto es por un post que pusiste con un peluche de Darth Vader, creo.
Ah, claro, no, es que no es un peluche. Es que yo tengo un Darth Vader de ganchillo, perdona.
¡Ojo!
Perdona.
Sí, friki, entonces sí.
Entonces soy friki.
Claro, claro que sí.
Está muy bien ser friki, sí. Hay gente que te lo dice en plan insulto, ¿no? Cierto gran director de cine me lo dijo como un insulto y yo me lo tomé bien.
Oye, vamos a ir a Twitter un poquito. Donde, por cierto, ahora se llama X, es territorio mucho más hostil. Hace mogollón de años que ahí no escribes nada.
Es que yo nunca he escrito en Twitter. Solo tenía una cuenta porque alguien me suplantó y ponía unas cosas completamente de alguien que no está bien.
Pero, o sea, ¿no eras tú entonces?
No. Yo nunca he publicado nada en Twitter.
Hombre, eso es bueno, porque entonces quiere decir que nunca te llegaron mensajes de los que escribían a cada post de esa cuenta de Twitter. Por ejemplo, al que hacía alusión Sardá al principio del programa, del anuncio de Campofrío. Porque claro, la gente sí que pensaría que era tu perfil, ¿no? Y había una señora que dice, me gustan tus películas, pero al haber dirigido el último anuncio publicitario de Campofrío no volvería a pagar por ver tus películas. Puedes no ser vegano, pero ese anuncio es una clara manipulación de lo que es la industria cárnica. Puedes mirar a otro lado, pero es obsceno encima mentir. Yo es que me los imagino además así.
¿Mentir sobre
qué? Yo no lo sé.
¿Qué estás haciendo?
No,
dramatización de...
Porque me lo imagino en ese
tono.
Esta
señora es, claro, sí. Disgustada con que hicieses el anuncio.
Pues sí, pues pobre, pues yo qué quiere que le diga, ¿no? He hecho cosas mucho peores.
Oye, y el otro que... A ver cómo interpretas tú.
Dime.
De un tal David.
Dime.
Lo escribió en catalán, pero lo traducimos al castellano.
Ajá,
que decía,
ajá,
también lo mencionábamos al principio. Vas de chula por la vida y de modernita. Que seas una gafapastas no quiere decir que no seas una facha.
Ay, David, de verdad, en serio. Voy de chula por la vida. Tú no, escribiendo esto, tú eres un hombre humilde, modesto, que no... Yo qué sé, ¿cuánto tiempo libre tienen las personas?
Pero, y una cosa, ¿qué os parece la relación que establece entre gafapastas y la posición política, ¿no? O la ideología de una persona?
A ver, esto es el 2019, sí. En esos años todavía yo era oficialmente una facha. Sí, fascista, bueno, cosas peores, ¿no? Butiflera, yo qué sé.
Has sido tantas cosas.
He sido tantas cosas.
¿Y ahora qué eres?
Ahora soy como una ameba que flota en el espacio. No lo sé. Yo sigo mi camino, hago mis cosas y si quieren ladrar, pues que ladren. No sé.
Hoy está guay porque yo creo que hemos acertado. Hoy estás en el día en que no te importa mucho
Hoy me he bañado en el mar, está súper limpio. He visto pececitos con las gafas. He visto pececitos color turquesa ahí en Calella y digo, pues, hoy estoy bien.
Hasta ahora hemos comentado cosas que se han dicho de Isabel Coixet públicamente. Sí. Pero ahora vamos a escuchar a la calle. Hemos estado en Barcelona y Madrid preguntando por ti.
una especie de sadismo intelectual.
Gracias, gracias.
¿Crees que habrá diferencias?
Pues yo creo que sí.
¿Cuál es tu apuesta?
Mi apuesta es que aquí, pues depende a quién le preguntéis, soy el demonio. Y en Madrid, pues no ser el demonio, igual no saben ni quién soy, yo qué sé.
¿Qué quieres escuchar primero, Madrid o Barcelona?
¡Ay! Beluchistán, vale, pues Barcelona, venga.
Venga, pues Barcelona, hablando sobre Isabel Coixet.
Puede ser una gran persona, seguramente, ya que se dedica a esto, pero no sé quién es.
Yo la admiro mucho, me encantan sus películas.
Creo que ha sido una referente para todas las mujeres. Pero es verdad que siempre está como muy seria, ¿no? Podría sonreír un poco.
Una buena directora
de
cinema.
Una buena directora de cine, sí.
Pero que es una persona con mucha empatía.
Le daría las gracias por el tipo de películas que hace.
Como directora es excelente, pero que cuando habla de cosas que no son su profesión, se debería callar.
Me encanta su estilo, ¿no? ¿Dónde compras las gafas?
A la cara.
Bueno, ¿qué te ha parecido? Sonríes poco, dice por ahí alguien.
Pues sí, es verdad. Sí,
pero
¿no?
Aquí estás sonriendo desde que has llegado.
Pese a todo.
Es los gamis de marihuana que me he tomado fuera. O sea, a ver, pues sí, igual no sonrío suficiente. Y que era el señor este que me dice que me calle. Esto me lo han dicho muchas veces. Y me acuerdo que en un rodaje estábamos rodando por las Cors, cerca del restaurante de los hermanos Torres. Y estábamos rodando y de repente se planta un mega jeep de estos grandes, que digo, qué grande es este coche. Se pone delante de la cámara, yo detrás de la cámara, y me dice: tú, escolta, tú las películas fas muy bien, pero tú las películas las haces muy bien, pero tendrías que callarte más. Entonces, claro, posible. Ahí fue el momento de posible. No, a mí me ha pasado esto, esto no es nada. O sea, pero que se pusiera delante de la cámara, para mí fue como un que me ha estropeado el plano, este pedazo de cabrón.
Para decirme esto, además. O sea, pues si fuera para decirte otra cosa.
Bueno, no por accidente, ningún problema, pero que se pare allí, ¿no? Me parecía una falta de todo, ¿no? Sí, no me gustó. Me tenías que haber visto en ese momento. Bueno, no fue bonito.
Hemos escuchado Barcelona.
Ahora de Madrid.
Ahora, Madrid e Isabel Coixet.
Parece un poco no borde, sí, un poquito.
Las películas que ha hecho me gustan todas.
Me suena el nombre de algo, pero poquito más.
Ostras, no tenemos ni idea.
No.
Ni idea.
Tiene vibras de buena gente.
Tranquila y sí, como calmada, ¿no? Muy seria.
No la escucho. No es mi estilo.
Me parece una tía con muchísimos valores y que tiene las cosas muy claras.
Un poco seca,
pero al principio solo.
Un poco sargenta.
Una señora con carácter, ¿no? ¿Es escritora, no? ¿O no?
Tiene cara de mala hostia.
A la cara.
¿Con qué te identificas de todo esto que has oído?
Con la cara de mala hostia.
¿Sí?
Pues sí, hay días que tengo sí. Sí, a lo mejor es verdad que a veces me veo la foto y digo, es verdad, parece que tengo cara de mala hostia. Pero no estoy de mala hostia, no. No soy seria, siempre he sido seria, pero de pequeña ya lo era. Quizá el rollo este no sonreír es como te machacaban con lo de tienes que sonreír, tienes claro. que sonreír. Yo siempre he ido un poco a la contra, bastante a la contra.
Mira, si os parece, vamos a saludar a nuestra compañera Teresa Truchado, la investigadora del programa. Adelante, Teresa.
Me encanta que como investigadora del programa hayáis recurrido a una chica de 25 años.
Bueno, porque eres la que más energía tiene ahora mismo.
Eso desde luego, porque con vosotros dos la energía...
¿Solo tienes 25 años?
¿Te lo puedes creer? ¿Aparento más?
¡Hala! Sí, claro, yo pensaba 40.
¡Uy, Sarda, qué envidiosa
eres!
¿Cómo
te ha dado ahí, eh?
Eres muy envidiosa. Bueno, Isabel, gracias por venir, porque eso de sacarte de la playa, de ver pececitos y encontrarte aquí tres truchos, tiene que haber sido una aventura. El caso, periodismo de investigación, que para eso me han llamado. Hemos escuchado lo que opina la gente, lo que opinan estos dos de aquí, porque no nos queda más remedio. Y ahora vamos a escuchar a los que conviven con Isabel Coixet, los que trabajan con Isabel Coixet, la gente que entiende el idioma que hablas, querida. Así que vamos a empezar con alguien que sabe perfectamente cómo eres por las mañanas, cuando te levantas, que sabe tus manías para comer, en qué lados del sofá te gusta ponerte y que ha crecido contigo literalmente. Escuchamos a qué piensa de ti tu hija Zoe.
Yo lo que creo que puede ver todo el mundo es que es una persona muy generosa y muy trabajadora y que nunca, o sea, siempre está haciendo cosas. No es que siempre esté ocupada, pero que es como que nunca para, ¿sabes? Es una persona muy generosa, muy sensible. Se la veía como muy personaje, como los gestos que hace, como gesticula con las manos y las expresiones faciales y eso. Intento imaginarme con otra madre diferente y no puedo.
¡Olé!
¡Qué bonita soy!
¡Qué bonita!
¡Olé!
¿Hay lagrimita? ¿Hay lagrimita o no?
Sí.
Ay. ¡Tenemos lagrimita!
¡Sí!
¡Viva Isabel!
Sí. ¡Viva Isabel! Sí.
Bueno, aquí, bueno, menos Teresa, todos los demás somos padres. ¿Nos sí. parece que es de lo más bonito que te puede decir alguien?
Sí,
que no. No imagino otra madre que no sea ella.
Pobrecita.
Es que estoy llorando
sí.
hasta yo.
Sí, sí. Es mona. Bueno. Es sensible, es muy sensible. Ha salido sensible como yo.
Que ya sabes que me emociono.
Sí, es que es verdad que luego tienes tu parte esta, tu corazoncito.
Sí, 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 tiene. Él parece que no, pero...
Pero luego...
¿Qué más?
¿Qué más? Pues os lo cuento, que para eso me habéis llamado. Vamos con otra persona de tu entorno, Santiago Tabernero, director del documental Las gafas de Isabel Coixet, y además, amigo tuyo desde hace 30 años.
Le interesa todo a la cabrona, qué tía. Es una especialista en meterse en charcos de todo tipo y ha pagado a veces caro el precio de opinar sobre las cosas. Puede pasar por borde. Una mujer que tiene claras las cosas, que opina sin titubear sobre cultura, sobre política, sobre ideas, para algunos puede resultar hasta ofensivo. Lo que pasa que Isabel, puestos a ponerle un defecto, es que es una tímida enfermiza. Le asusta la multitud. Desconfía de ella, sospecha de la gente. Entonces, una forma de protegerse son sus gafas. Y por otra parte, esa timidez a veces se manifiesta en torpeza social, por llamarlo de alguna manera.
¿Torpeza social? ¿A qué se refiere con esto, Santiago? A ver.
Pues se refiere, pues cuando estás así en una cosa, en una alfombra roja, que tú dices, yo qué hago aquí, que me han con el traje este prestado, que lo he comprado. Como sonríe, que tienes que sonreír, no sé, me produce como... Vuelvo a tener 7 años y que no quiero salir en la representación del colegio.
Normal, ¿sabes? Normal.
Oye, ¿y eso qué ha dicho de que sospechas de la gente?
Cuando te han dado, o sea, cuando te han dado por ahí, ¿no? Y cuando todo el mundo tiene una opinión sobre ti, pues claro, cuando la gente se te acerca, yo digo, ay, este que se acerca, y luego la gente dice, no, perdona que te moleste, y digo, ya está, este me va a insultar. Y no, luego te dicen cosas buenas, pero claro, yo de entrada
pero
digo,
tú acuérdate que aquí en España de momento somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, se supone.
Lo dices por la cosa esta de si matas a tu... Bueno, sí.
No, lo digo porque, pues claro, estás ahí en guardia, pues tú, yo qué sé, estate tranquila.
Ya, pero bueno, tú sabes que cuando alguien le dice estate tranquila...
Claro.
Es lo más...
Estate tranquilo tú.
Bueno, relájate. Bueno, perdonadme.
Perdonadme.
Venga, va, no peleéis.
No, déjame hablar. 10 minutos antes de empezar el programa, este tío... Va, y casi me pone nervioso.
¿Yo a ti?
A ti.
Sí. ¿Tú me pones nervioso a mí?
Tú lo estabas.
Madre mía.
Has dicho, estoy acojonado. Y yo, claro, bueno, somos
¿por
humanos.
¿Por qué? Porque estaba sospechando de Isabel. Digo, a ver, Isabel, a ver.
Estáis como dos niños del colegio, ¿eh? Comportaos sí. que tenéis una edad los dos. A ver, para terminar el entorno de Isabel Coixet, ¿vale? Aquí no podía faltar la persona con la que sea ciencia cierta, que te pasas todo el día hablando, que te escucha las ideas y venidas, que aguanta la presión de trabajar con Isabel Coixet, que esa no puede ser otra que Marisín. Marisa Fernández Armenteros, tu productora en Un amor y tres adioses.
A veces es muy impaciente. Es tremendamente impaciente, ¿no? Cuando está rodando una película, siempre dice algo así como, no, voy a dejar esto del cine, pero en esa misma tarde que te ha dicho que va a dejar eso del cine, viene con 2 proyectos nuevos y 2 ideas nuevas. Es inagotable. Yo a veces digo, ¿cuántas horas duerme Isabel Coixet? O mejor dicho, ¿duerme Isabel Coixet? Hoy, por ejemplo, a las 6:30 de la mañana, Coixet ya me había enviado un dossier de un proyecto. Eso es, pues que dices, ¿en qué momento le puedo seguir? Yo a esta mujer ese ritmo. Lógicamente, rara vez te va a dar Isabel un beso o un abrazo. Lo mismo te está hablando de lo más sesudo y del último libro que ha leído que de la portada de Lola.
Ah.
Bueno, yo aquí tengo una duda, ¿eh?
A ver.
¿Cuál es tu trama de la crónica social favorita? La realeza, los clanes... Porque esto a mí me interesa, yo estoy muy al día.
No, la realeza nada. Es una cosa que me aburre lo más grande. Nunca lo he entendido lo de la realeza. No, a mí me gusta de Lola cuando esta gente de Santa Enrique enseñan las casas.
Mm.
Y yo cuando los veo posando con los niños, el marido y los 17 de servicio ahí al fondo, pienso, uy, estos están poniendo aquí la casa porque la quieren vender porque se van a divorciar. Y oye...
Ahí está, ¿ves? Sospechando. O sea, lee las revistas y también sospecha en las revistas.
Hay que sospechar siempre.
Sospecho de todo.
Cosa sencilla. ¿Qué le dirías a Sandra Bullock?
¿A la cara?
Es mala. Qué mala, Sarda, qué mala. Le diría, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No hiciste aquella película, cabrona, sí. Aquella que digas que yo hiciera contigo, luego vas tú y no la haces.
Que era la de Million Dollar Baby.
Sí, la hizo Clint Eastwood, que lo primero que hizo fue sacarse de encima a Sandra Bullock, ¿no?
Pero bueno, ¿qué es lo que hubieras hecho tú?
Sí, si hubiera podido.
¿Nunca habéis coincidido?
Bueno, nos conocimos una vez, pero luego nos volvimos a coincidir.
Fue suficiente.
¿Para qué más? ¿Para qué más?
Fue suficiente.
Fue suficiente, sí.
¿Y Dani Rovira, os peleáis? Creo que en una edición de los Goya.
No nos peleamos, no, simplemente no me gustó nada una cosa que dijo, porque lo ha de rollo este de cuidar la salud mental. Y lo primero que me dice es, tú, la que hiciste el ridículo, que dices así delante de todas las cámaras.
Pero ahí hubo, han pasado años, ¿hubo reconciliación después de eso o no?
No sé, ¿pero a qué mí nadie decir? Me pidió.
¿Por qué te dijo eso de hiciste el ridículo?
Pues que en una entrega de los Goya, cuando me lo dieron, pues balbuceé porque me quedé en blanco. Sí, esas cosas me pasan muchas veces, me han pasado. Cada vez me pasan menos, con la edad esto se cura. Pero en ese momento, que era como el primer Goya bueno, el primero que me daban, me pareció como, no sé, no supe reaccionar. Y entonces él estuvo pasando ese momento, estuvo ridiculizándome más de lo que yo ya me sentía. Y claro, dices, a ver, tú no era que eras como tú, la salud mental, yo, la protección, hay que estar seguros y el confort. Y luego me haces esto. No me gustó.
Entonces, por arreglarlo, ¿qué le dirías a Dani Rovira? No, ¿me debes una disculpa?
No, ya pasando, que es gerundio, ¿no? Ya está, no, ya.
Fe. ¿No hay rencor?
No.
Vale.
No.
Pero también te peleaste con Mel Gibson.
Sí. Ostras. Es que empezó a contarme lo de los hijos. Y lo de Dios, y de que yo le llevé la Sagrada Familia, sí. Y ahí empezó a evangelizarme, ¿no? Y
porque tú le estabas haciendo una entrevista.
Sí, era fotogramas.
Lo que decíamos al principio del programa, esta mujer ha hecho tantas cosas.
Sí.
Entre ellas, ejerciendo de periodista.
Cuando estrenó el primer, Mad Max, sí.
Pero Mel Gibson es un pesado, pero vamos.
Es que en ese momento tenía, fíjate, en ese momento tenía como 32 años, 8 hijos. Ha tenido 14. Madre no, mía. Qué bien, que sí, todo sí. Bien.
No, a ver, es que Dios le ha enviado.
Claro, mientras los mantenga él.
Sí, bueno, algunos no los mantiene pero, él porque. Sí.
Pero y entonces discutisteis. Es decir, tú le estás acompañando a la Sagrada Familia,
sí.
Entrevistándolo y acabáis discutiendo.
Discutimos, sí, discutimos. Y yo le dije, hombre, yo es que. Bueno, no, es que a mí se me ocurrió con toda la inocencia de era una de mis primeras entrevistas. Decirle que claro, que yo lo de Dios, lo único que le dije es yo no lo tenía claro. Y bueno, más que bueno, es que bueno. Se cabreó como una mona. Y claro, no, decir, no, es que los ateos en realidad sois siervos del demonio. Me dijo, you are servants of the devil, the devil. Y yo, ay Dios mío, que lo digo. Sí, claro.
¿Y de esto, cuántos años puede hacer?
2000, no sé, mucho.
O sea, esto era creo finales de los 80, puede
sí,
ser.
Porque sí, porque ahora sí. Él tiene 160 hijos.
Pero hay que reconocerte una cosa, Isabel, y eso es de mucho nivel. Finales de los 80, sí. Ponerte a discutir con Mel Gibson es que ya tu nivel de inglés era muy potente en aquel momento.
Sí, y además a mí no sé, también tenía la vehemencia esa de los 20 años de decir, yo no voy a milanarme delante de este señor, por muy Mad Max que sea, ni de nadie.
O como dicen las madres, ni Mel Gibson, ni Mel Gibson.
Exactamente. Exactamente. No.
Isabel.
No.
Soy Isabel.
En cambio, con George Miller, con el director de Mad Max, tuve un súper buen rollo. Y además, el tipo, siempre que venía a Barcelona, me pedía recomendaciones de restaurantes. Con Mel, no.
Pero te han ofrecido dirigir cosas como Million Dollar Baby, pero también Sexo en Nueva York.
Sí.
Pero hostia, pero ¿y qué?
No, pero es que eran, claro, me ofrecieron dirigir 3 o 4 capítulos. A mí la serie es que no me iba, es que no era eso. Y sobre todo, esto de, también hay que explicarlo, o sea, tú llegas a un lugar, ¿no? Que ya están los actores escogidos, el guion escogido, la música escogida, los decorados escogidos, tú eres ahí un poco, es que no te diviertes.
O sea, no te llamó Carrie
es que
Bradshaw,
no es mi rollo.
No
es que
tu religión.
No era mi religión, no. Yo es que tengo otras religiones que no son esas, desde luego. Y a mí me parecían como unas petardas, ¿no? Como muchos zapatos. Y no. Es que no me iba el rollo ese, a mí.
¿Y Bob Pop?
Amigo, gran amigo, sí.
¿Sí?
Sí. ¿Sí? ¿Qué nos dirías de él?
Que es un tipo excepcional, que le admiro muchísimo, que me parece que tiene. que tiene unas conexiones cerebrales privilegiadas y que tiene una energía y unas ganas de vivir impresionantes, ¿no? Y de hacerlo todo, y le quiero mucho.
Oye, ¿me puedo apuntar y apropiar puntualmente del halago? ¿Tienes unas conexiones cerebrales privilegiadas? O sea, como halago, me parece.
Pero es que es verdad, ¿no? Porque Bob sabe, así. Yo a veces de repente entro en un bucle que no. Yo no pienso que sea. Quizá, no sé. Quizá yo tengo unas conexiones cerebrales para algunas cosas, pero hay otras que no.
Xavier, ojalá tú pudieras decir lo mismo de mí, ¿verdad?
Sí, tú tienes la conexión, una. Bien, wow. Pero bien.
Bueno. Sí. Privilegiada,
pero todo
no.
Bien, pero todo bien.
Sí. Bueno, vamos a saber si a él le gusta esto como halago. Bob Pop, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Oye, ¿cómo encajas que eres un tío que tiene unas conexiones cerebrales privilegiadas?
Pues lo viniendo de Isabel, lo encajo como el mejor piropo que me puede caer en la vida.
Isabel se ha quedado sorprendidísima, ¿no?
Sí.
Bueno, Isabel no sabía que ibas a intervenir.
No, porque hoy le he enviado unas cosas nuestras, sí. Y él, claro, no me ha dicho nada.
No, pero es que yo no sabía que tú estabas. Yo pensé que eran dos señores que rajaban sobre ti y que yo tenía que dar la cara. Digo, qué fuerte.
¿Pero por qué nos tomas?
Pues yo qué sé, por muñecos de la televisión metidos en la radio.
Grande, Bob.
Oye, Bob, está aquí Isabel. ¿Qué es lo que la gente no sabe de ella, pero debería saber?
Mira, que es generosa, que es muy divertida, que es brillante, que escribe que te mueres, que tiene una mirada sobre las cosas y una paciencia brutal, que siempre puedes contar con ella y que es casa. Isabel siempre es un lugar de refugio para quienes tenemos la suerte de estar cerca de ella.
Me encanta, porque en la vida van a decir nada tan bonito de ninguno de vosotros dos.
No, pero ella, o sea, lo que le has dicho a ella la has dejado mua. Pero vamos, que no reacciona. ¿Vas a decir alguna cosa o te dejamos aquí
que
ya?
Él sabe que pienso lo mismo y mucho más de él. Y que el momento que nos sentamos, nosotros nos conocimos en un plato de radio. Bueno, un plato, llamarlo como queráis. Sí. En un lugar de la radio aquí en las Ramblas. Y nos sentamos allí, no sabíamos nada el uno del otro. Y nos gustamos. Y nos gustamos, y ya está.
Yo sabía
y
mucho
entonces
de
ya
ti.
Pues, flechazo para siempre. Y
sí,
esto es así.
Pero eso hace más de 15 años, ¿eh?
Ahí va.
Sí, señora. Sí,
oye,
sí. Y vamos a un programa de radio en el que nunca nos dejaban hablar. Y entonces acabamos desayunando champán.
Ay, ¿qué programa era, por favor?
Luego te lo digo.
Luego te lo decimos.
¿Quién lo presentaba?
Una señora que decía que te daba su palabra, pero nunca te la daba.
Sí. Ah, ya sé quién es.
Chan, chan.
¿Y nos dejaba hablar?
Nunca.
De hecho, no solo nos dejaba hablar, sino que se olvidaba de que estábamos en el estudio de Barcelona y no nos daba paso.
Sí.
Entonces, ha sido el dinero mejor ganado que hemos conseguido, Isabelillo.
Isabel, ¿y os pagaba bien al menos?
Bueno, ya ni me acuerdo.
Mejor que ahora.
A mí me
pagaban mejor que ahora.
Sí, también es verdad. Han bajado las cosas.
En todos los sentidos.
Sí, pero bueno, nos reíamos mucho y nos divertíamos mucho, verdad. Y nos hicimos familia, sí, es verdad.
La última vez que os visteis en persona, ¿cuándo
hace poco
fue?
Hace muy poco que estuvimos en Dama en una charla con ella y con Virginia Yagüe, hablando de la adaptación de Tres Adioses de Isabel.
Dimos una charla chapa a los guionistas de aquí del sindicato Dama. Bueno, y a todas las personas que vinieron.
Charla. Pero aguantaron hasta el final.
Sí.
Nadie se levantó y se fue.
No, aguantaron. No, y querían más. La gente. Nosotros somos un buen dúo cómico, ¿eh?
Así es.
La gente quiere más.
¿Se puede haber gira próximamente de Isabel y Bob Pop?
Ojalá, sí.
Ojalá, eso sería un exitazo. La gente se pegaría, claro, en las calles. Poder a vernos juntas.
Hombre, quizá pegar por las calles es poco exagerado. Pero harían cola.
Imagínalo.
Harían cola.
Sí. Bueno, oye, Bob.
Las Balbanis gazapastas.
Ya que tú eres amigo de Isabel, estamos llegando al final de este programa. Isabel hace un ratito nos ha contado que, como está en modo más o menos playero, todavía no sabe muy bien qué es lo próximo que va a hacer. ¿Tú como amigo quieres ya que se ponga con nueva película? O sea, ¿tú qué, cuál es tu recomendación?
Mira, yo quiero que haga lo que le dé la gana, porque es que al final va a ser lo que va a hacer. Y además, yo creo que Isabel, la sensación que tengo es que hace las cosas cuando ya ella no tiene más remedio. O sea, es algo hace clock y entonces ya está. Entonces, puede estar meses pensando en una cosa y de repente se le cruza otra y es la que va a hacer. Entonces yo quiero que haga lo que le dé la gana, que descanse, que disfrute, que se vaya en la playa, todo.
Bueno, Bob, un abrazo, gracias por estar con nosotros en estos últimos minutos de A la Cara.
Me ha gustado, adiós. Mucho el programa,
gracias.
Gracias, Bob,
que estaba aquí de testigo.
Muchas gracias. Bob, hasta la próxima.
Y él lo estaba escuchando todo esto. Mira,
¿has visto?
A ver, que él tampoco tenía muchos mejores planes hoy.
¿Tú qué sabes? No,
eres muy desagradable. Bastante desagradable.
Eres muy ñiñi, ¿eh?
Eres ñiñi.
¿Sí?
Definamos ñiñi.
Tú sabes lo que yo quiero decir.
Oye, no, pues mira, hagamos una cosa.
La conexión te llega para eso.
Ah, pues hagamos una cosa, Isabel. Sí, a ver, dices yo, pero Sardá va ahí, las mata callando.
Pero como somos en familia.
Claro, como sois medio hermanastros. Antes de irte, si quieres ñiñi, si nos quieres.